todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1093 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Viene Antón de Vicente hoy a este estudio de CIESA Podcast. Viene acompañado, ¿eh? Viene con invitado, con un invitado pequeño también a este estudio de CIESA Podcast para analizar con nosotros toda la actualidad del Celta. Queremos que conozcáis un proyecto, el de Galician Army, que nos va a presentar Alberto Prado en el día de hoy en este capítulo de CIESA Podcast. Y empieza a jugarse la permanencia, ese playoff de permanencia en la categoría, en la Liga Asobal y el Balón Manga Cangas. Lo analizamos aquí todo con Víctor García Pillo y también repasamos la actualidad de nuestros dos equipos de élite en el balonmano femenino, como es el Balonmano Porriño y Mecali Atlético Guardes. Así que con Pillo, con Alberto Prado, con Antón de Vicente, haremos este capítulo 1093 de CIESA Podcast, que nos trae los mejores consejos. O algo se está quemando. Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa, que es el mejor sitio para comer, para cenar, para tapear en la compañía de los vuestros, con la mejor atención y, lo más importante, con la mejor comida, siempre en Olargo da Costa.
Es que es comida casera de calidad, en primeros, en entrantes, en platos principales, en postres, esa carta maravillosa de vinos y luego todo tipo de platos, claro, los mejores pescados y las mejores carnes a la brasa, esos platos de cuchara, ese producto de calidad que tienen en Olargo da Costa, delicias del mar, directamente a la mesa. Bueno, podéis pasaros también además por sus redes sociales y se os va a hacer la boca agua con sus platos.
O podéis pasar por su página en Facebook o por su cuenta en Instagram y veis ahí todo absolutamente. Es decir, porque es el mejor sitio, como digo, para comer, en la mejor compañía, con el mejor trato y además con un comedor fantástico, con una terraza espléndida. Tienen las mejores vistas a la ciudad de Vigo, las mejores vistas a la ciudad de Vigo mientras compartes una buena comida en una buena compañía, siempre en Olargo da Costa. Y es que además están al lado del pulmón, están al lado del pulmón de la ciudad de Vigo, como es el Parque de Castrelos. Si os parecen motivos estos pocos, pues la verdad es que son ya demasiados. Y alguno más, los que siempre nos llegan de la mano del mejor sitio para compartir buena mesa, como es Olargo da Costa.
No sé si será el ritmo o la melodía.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
A Xunta de Galicia informa da oferta de emprego para médicas e médicos de familia en centros de saúde de atención primaria.
Ofértanse 72 plazas fixas por concurso de méritos con incorporación prevista en 4 meses nas 7 áreas sanitarias, cunha retribución media de 70.000 euros o ano e acceso a carreira profesional en 3 anos. A partir do segundo ano de exercicio da praza podes concursar, solicitar traslado e promocionar. Inscripcións ata o 9 de xuño. Prazas fixas con 2 gardas en paca o mes. Se accedes a algunha das 18 prazas de difícil cobertura, rural ou costa, inclúen pluses adicionais.
As persoas interesadas poden inscribirse accedendo ao FIDES, expediente electrónico. Se desexas máis información, escribe ao correo seleccion.persoal@sergas.es. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña a Galicia. Cando alguén che dá o mellor, é do máis riquiño contigo e coida da túa saúde, é porque te quere de verdade.
E ti, cando elixes desfrutar do mellor peixe e marisco frescos, tamén estás a querer de verdade a nosa xente do mar, a economía de proximidade e a ti mesmo. Porque querer a quen nos quere é o máis saudable. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia. Coa colaboración do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
A Xunta de Galicia informa da oferta de emprego para médicas e médicos de familia en centros de saúde de atención primaria.
Ofértanse 72 prazas fixas por concurso de méritos con incorporación prevista en 4 meses nas 7 áreas sanitarias, cunha retribución media de 70.000 euros o ano e acceso á carreira profesional en 3 anos. A partir do segundo ano de exercicio da praza podes concursar, solicitar traslado e promocionar. Inscripcións ata o 9 de xuño. Prazas fixas con 2 gardas en paca ao mes. Se accedes a algunha das 18 prazas de difícil cobertura, rural ou costa, inclúen pluses adicionais.
As persoas interesadas poden inscribirse accedendo ao FIDES, expediente electrónico. Se desexas máis información, escribe ao correo seleccion.persoal@sergas.es. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Festival Terraceo.
Los mejores artistas sobre el escenario de la terraza del Auditorio Mar de Vigo, con la puesta de sol más espectacular de fondo.
De Pedro, Glenn Hughes, Pancho Varona, Arre de Bogotá, Curtis Harding, Lala Love You, Julieta Venegas, María José Yergo, Check, 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 Kitty Daisy, Anna Luis, Chris Jagger, Tinari Wen, Boyanka Kostova y muchos más en este 2023.
Consulta toda la programación en auditoriomardevigo.com y consigue tus entradas en Teuticket.
Este capítulo 1093 decía ese podcast. Nos acompaña en este estudio un buen amigo con el que hablamos con regularidad. Es que lo iba a contar después, Guada. Has pinchado un globo así de repente. Nos acompaña un buen amigo con el que hablamos con regularidad y alguna vez viene al estudio y ha venido en el día de hoy y además no ha venido solo. No ha venido solo y además esperemos que la personita con la que ha venido tenga su opinión en el transcurso de los próximos minutos. Viene a analizar la actualidad de la Celta con nosotros en el día de hoy, Antón de Vicente. Querido Antón, ¿cómo estamos?
Muy bien.
¿Con quién vienes?
Vengo con mi querido hijo, que ¿con? No sé si se va a animar a...
Con Antón pequeño.
A hablar. Antón de Vicente.
Antón de Vicente viene con Antón de Vicente, que está ahí muy animado. Muy de charachero, es decir, haciendo ejercicios en este momento. Y si quiero opinar en cualquier momento, si escucháis en algún instante esta conversación a un niño, un bebé de 8 meses, que dice algo, no pasa nada. Ahí está, ahí está saludándoos a todas vosotras y a todos vosotros, el pequeño Antón. ¿Vas a ir futbolista o no?
No lo sé.
Que sea lo que quiera.
Exacto, que sea lo que quiera. A veces me gustaría, a veces no me gustaría. Me gustaría que se dedicase a otro deporte o a lo que él quiera. Pero bueno, que sea buena persona y que disfrute lo que haga, que es lo importante.
Es importante. Ya veo yo a Antón, con Antón pequeño, jugando ahí con 9, 10 años en la banda del colegio, metiéndose con el entrenador, con el árbitro. Todas estas cosas que hacen los padres, que dicen que no, pero que lo hacen, desgraciadamente.
Sí, hay...
¿Tú que estás en el fútbol formativo también?
Yo tengo la suerte de tener un buen ejemplo en casa, que siempre que venía a verme, me acuerdo cuando jugaba en San Miguel, estaba en la banda y al inicio del partido antes de que pitase el árbitro, porque durante el partido no veía para él, me hacía el signo de positivo.
El doctor de Vicente.
De energía, el doctor de Vicente. Y se acabó. Y al final del partido me hacía el mismo gesto y se iba para casa.
Pues eso, o sea, eso es lo que tienes que hacer tú.
Y venía asiduamente a verme, pero tampoco era un hooligan como son ahora.
Ya. ¿Te pregunto por tu futuro?
Sí.
¿Sabes algo?
Bueno, esperando a día de hoy a que el Coruso se ponga en contacto conmigo. Nos dio de margen, bueno, se dio de margen al mismo el día 15 el presidente. Me imagino que a partir de ahí pues sonará el teléfono para bien o para mal. O eso es lo que me gustaría, poder tener una reunión con él y poder hablar tranquilamente de todo lo que ha pasado y de cómo hemos acabado la temporada, de mi rendimiento, de todo lo que se pueda hablar. Y a partir de ahí pues valorar las opciones que está viendo. Tengo la suerte de que, bueno, ya he tenido varias opciones y bueno, hay alguna que me puede encajar en caso de que el Coruso decida no renovarme y creo que, bueno, vamos por buen camino, que pensaba y tenía ese miedo de tener la edad que tengo y de que no llevo sin salir al mercado mucho tiempo.
Hombre,
pero
maravillosamente bueno. Joven, es decir, aún.
Sí, bueno, los 33.
Bueno, vale. Pues ahora que no te quedan años aún.
Los 33 sí, me quedan, yo creo que, no quiero decir tampoco un número, pero bueno, yo en mi cabeza tengo pensado jugar 3 años y siempre y cuando el cuerpo me respete, el físico me respete, evidentemente, y me sienta bien, pero tengo energía, me encuentro con energía, me encuentro con ilusión, tengo muchas ganas de afrontar lo que viene y bueno, espero que sea positivo.
Pues creo que lo más importante es eso que decías, la ilusión.
Sí, tengo mucha ilusión porque otros años no me planteaba nada y este año, simplemente porque creo que también el Coruso tiene que tomar decisiones, pues creo que está todo un poco en el aire, ¿no? Y ese es que esté todo en el aire significa que yo pueda también moverme, ¿no? Y me gusta salir al mercado, me gusta poder tener conversaciones con clubs, que te llamen otros clubs, que te hagan sus propuestas, porque al final te sientes un poco más importante de lo que te sentías y te sientes valorado, ¿no? Y eso a veces creo que todos lo buscamos inconscientemente y otras veces conscientemente y es algo que yo creo que siempre gusta.
Y en la vida estar mucho tiempo en los sitios tampoco es bueno. Lo digo por experiencia propia.
Sí, es algo que voy aprendiendo. Me costaba llegar porque siempre he pensado que bueno, que ese one club man, aunque yo no estuve toda la vida en el Coruso, pero sí llevo 10 años, 10 temporadas, y siempre pensé en que me podría retirar aquí, ¿no? Y aún lo sigo pensando en muchas ocasiones, pero es cierto que desgasta mucho, tanto a una parte como a la otra, ¿eh? No solo lo digo por mí, sino creo que también la parte del club se ve desgastada también, porque la relación con Gustavo siempre hubo muchísimo cariño y muchísimo respeto, pero hay tiranteces y pues por nuestra forma de ser y demás, y bueno, creo que al final eso pues lo hace que llevemos tantos años juntos.
¿Estuviste el domingo en Balaídos?
Estuve en primera línea, justo donde Gabri Veiga celebra el primer gol. De hecho, Óscar Vázquez me captó en...
Óscar Vázquez fue a captar a Antón y a Zetangana. Ese fue el trabajo de Óscar. Lo mandaron, un amigo nuestro, lo mandaron los compañeros de La Voz a hacerte una foto a ti y a Zetangana.
Y ya
arregló la noche.
A mí me pilló infraganti. A Zetangana creo que lo pilló de pleno.
¿Lo pasaste mal? ¿Sufriste?
Estaba más nervioso antes. En cuanto vi el ambiente, vi la nueva grada de marcador, vi el ambiente que había allí... me tranquilizó mucho, la verdad. Me impactó. De hecho, desde donde estaba, que estaba en primera línea, pegaba a la valla, al córner el córner del lado de Carles Pérez del primer tiempo. Se ve todo, parece un estadio que ha ganado incluso en altura, o sea, con la nueva grada, es una pasada. O sea, la sensación que te da ese fondo con ese ambiente, evidentemente. Cuando esté más vacío, pues igual es más difícil. Pero con ese ambiente es impresionante, es impresionante.
Yo antes de ir con el Celta le quería preguntar a Antón, porque esto lo sé yo también, que estuvo en Ferrol el otro día viendo al Racing.
Sí, estuve con la camiseta de Mace.
Y Mace con la de Vicente.
Y Mace con la mía. Y disfruté mucho, yo siempre lo dije, desde que salí de Ferrol, y además tengo un vínculo, pues evidentemente mi mujer es de allí. Mis suegros, pero tengo dos o tres de mis mejores amigos viven en Ferrol.
¿Tienes amigos en el equipo?
En el equipo tengo muy buena relación con Manu Justo, con Eber, con Alex López. Bueno,
con Alex López coincidiste en el Celta, ¿no?
Sí, con Alex López coincidí entrenando ese año y medio. Tengo muy buena, y con el club tengo muy buena relación. Gente de oficina, el utillero, bueno, tengo muy buena relación. Y bueno, soy muy, muy aficionado al Racing. De hecho, tengo pensado hacerme socio y hacer socio a Antón también. O sea que, bueno, encantado de haberlo vivido. Otro ambiente impresionante. Estuvimos por las calles en la previa. O sea, fue una pasada.
No, no te preocupes, porque...
Está quejando porque no lo llevaron a la previa,
es,
él.
Es que yo...
Este no vino a la previa.
¿Ha ido alguna vez a Balaidos, Antón?
No, no.
¿Albao sí?
Sí, Albao vino en los tres últimos partidos.
No. Por sí, que llevarlo a Balaidos.
Fue el baluarte.
el talismán.
El talismán.
Y dices que no lo pasaste mal entonces.
No, porque la sensación que tuve, es verdad que el Barça apretó los primeros minutos, tuvo ese gol anulado, el Celta no acababa de estar asentado en el terreno de juego, pero en cuanto empecé a ver que Gabri estaba con buenas sensaciones, y eso se nota mucho. Que Carles Pérez también estuvo acertado, y la conexión que tenían entre jugadores, la verdad es que me dio una cierta tranquilidad. También Carlos Domínguez me parece que estuvo soberbio y
había jugado 17 minutos en todo, sí, el año. Lo difícil que debe ser en un partido de máxima exigencia en primera división ante el campeón, aunque el campeón venga un poco relajado, pero ante el campeón, jugarte la permanencia después de haber jugado en Liga, había jugado algo en Copa, pero vamos, en Liga solo había jugado 16 minutos o 17 minutos en todo el año.
Sí, es el rendimiento que dio, es espectacular. Yo creo que se ha ganado por lo menos poder tener una oportunidad, y además creo que viendo un poco esa solvencia defensiva que tuvo el equipo al principio, que Carlos estuvo muy conectado, que estuvo muy preciso con balón también, creo que fui ganando en tranquilidad, y al ver que nos acercamos ya las primeras veces y tal, ya tenía otra sensación distinta.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Luego estabas tranquilo?
Estaba tranquilo, sí. Fue un partido que viví, no sé por qué, ¿eh?
Guada tuvo todos los nervios acumulados de toda la grada.
Yo pensé que iba a estar mucho mejor y no lo pasé bien, la verdad.
Yo estuve tranquilo, no sé por qué. O sea, me emocioné en dos momentos que empezó a cantar fondo, pues no me acuerdo qué canción fue, pero... Y que empezó la gente a... Bueno, ya con el himno, ya me emocioné y ahí sí que estaba nervioso. Pero en cuanto se inició el partido, me fui tranquilizando conforme pasaban los minutos. La verdad es que no sé explicarlo muy bien por qué, porque normalmente en esas situaciones suelo estar nervioso, pero quizá, pues no sé, tenía buenas sensaciones.
Que Hugo Mayo vaya a salir del Celta, ¿sí? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que fuera de lo que pueda opinar a nivel personal, que creo que, bueno, él tiene que buscarse su futuro, y creo que en el Celta, pues, lo que veníamos hablando de mí un poco con el Coruso, creo que al final es algo parecido y semejante. Creo que es... yo creo que tuvo que haber salido antes. Es mi opinión, ¿eh? Y lo digo con todo el respeto del mundo hacia Hugo, que lo respeto mucho como profesional que es, como el capitán del Celta con los años que ha pasado. Pero también creo que, a pesar de muchas cosas que han pasado en el entorno de Hugo, creo que al final es el capitán y se merece, pues, tener una despedida como tal, ¿no? Y al final sí que es cierto, yo me quedé después del partido bastante tiempo en el estadio y sí que estuvo...
Lo mantearon los compañeros. Pero no se despidió desde el terreno de juego.
Exacto.
Alguien que lleva en el primer equipo, ya no sumo en categorías inferiores, pero en el primer equipo 14 años.
No, es el capitán, es el jugador.
El segundo jugador con más partidos en la historia
del
Celta.
En la historia del Celta.
Y no se despide desde el terreno de juego.
Claro, es una sensación, pues yo creo que si nos ponemos en su lugar, pues tiene que ser una sensación difícil y agridulce, ¿no? Es cierto que, bueno... creo que el paso que va a dar ahora le va a ayudar a poder disfrutar del fútbol de otra manera, que aquí no podía hacer por la responsabilidad, por el peso que tiene en el club y la plantilla, por todas las circunstancias que han pasado en torno a Hugo, pues el tema de Óscar, las lesiones, es el que iba a salir en enero, que también le pudo hacer mucho daño. Creo que, bueno, al final, un futbolista que ha sudado la camiseta del Celta como la ha sudado Hugo, y que ha dado un rendimiento durante muchos años impresionante, y que ha sentido el club como si fuese suyo, creo que se merece todo el respeto de todos, y que al final pues tenga una una despedida pues como se merece, pues lo que es a día de hoy, hay que decirlo, es una leyenda del Celta y hay que verlo como tal.
¿No te da pena que un futbolista como Gabri Veiga, que luego el mercado obviamente te pone en tu sitio y vendrán equipos y pagarán la cláusula y estás en tu derecho de irte y es lo normal, es decir, porque hay transatlánticos que vienen a por ti y, el tren pasa una vez, dos veces por delante y si no lo pillas te quedas en la estación? Pero que el Celta, ¿no te da pena que el Celta no haya peleado por lo menos o haya hecho un esfuerzo o haya intentado hacer un esfuerzo para que el jugador que podía liderar el Celta los 10 próximos años se quedase en Vigo?
Me parece injusto incluso, porque yo estaba, o sea, situado perfecto, que es la segunda vez que me emocioné, veo a Gabri marcar llorando el gol y llorar. Llorar, pero a lágrima tendida.
¿Tú has jugado contra él varias veces?
Sí, he jugado contra él, tengo muy buena relación, porque bueno, nos pasó un detalle en la primera vez que jugó contra nosotros en el Coruso, salió suplente, entró y bueno, se salió el tío. Una arrancada que tuvo una disputa no sé con qué compañero del Coruso y le dije, vale, no le hagas caso, hombre, que le acabas de hacer un jugadón y yeah. te quiere zumbar. Y él se reía y a partir de ahí pues me empezó a seguir en redes, yo también lo empecé a seguir. Ahí no tenía el nombre que tiene ahora, evidentemente, y bueno, hablamos muchas veces por Instagram. En persona pues no coincido nada con él, por la ciudad, ni me lo he encontrado, la verdad, pero sí que es un chaval con las ideas muy claras, con la cabeza sentada, con una personalidad importante, que lo ha pasado muy, 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 muy mal, muchos cambios en su vida. Representantes, todo el escaparate que hay que saber llevarlo y que...
El escaparate en el que lo pusieron, además.
En el que lo pusieron también, que bueno, que es difícil de gestionar, ¿no? A nivel mental él lo dijo y fue, a mí me gusta mucho que la gente sea sincera en los micrófonos, porque de nada nos vale ser, todos decimos lo correcto, ¿no? Hay que decir lo que uno piensa y creo que está muy mal seguir siendo correctos y correctos y correctos ante los micrófonos. Entonces creo que hay que valorar muy mucho lo que dijo hace poco, después de no sé qué partido fue exactamente, pero dijo que lo estaba pasando mal a nivel mental y que incluso a nivel físico, porque el nivel mental afecta al físico, ¿no?
Y qué importante es poner eso también, más allá de salirse un poco de lo que tienes que decir, qué importante es hablar de esos temas y poner voz a mucha gente también que lo está sufriendo y no lo comenta. Antón, ¿tú crees que este club, después de este final de temporada y después de estas aclamaciones en el estadio, va a hacer autocrítica?
espero que sí, porque bueno, conozco mucho al presidente, no lo conozco tanto como me gustaría, ¿no? Para saber interpretar muchas de las cosas que hace o que dirige, ¿no? Pero sí que es cierto, a mí me gustaría resaltar por una parte todo lo bien que ha ido el Celta en la gestión con este presidente, pero también hacer un hincapié en estos últimos 3 años y lo mal que lo hemos pasado, ¿no? Creo que es un contraste importante, creo que hay que saber valorar y apreciar lo que ha ganado el club a nivel de estabilidad financiera, económica, y en todos los aspectos de lo que el club se refiere a nivel de crecimiento, pero también hay que decir que a nivel deportivo hay una inestabilidad y hay una sensación de que en cualquier momento vamos a dar ese paso que nadie quiere, que va a ser descender a segunda, ¿no? Que parece que estamos muy cerca de eso.
Hombre, en los 10 últimos años hemos estado 4 veces en la última jornada, ¿eh?
Por eso mismo. Entonces, dentro de todo eso...
¿Tú estabas en el club una de ellas?
Sí, yo estuve en una de ellas y la viví. Y es una sensación muy difícil, además de mucho cambio de entrenador. No hay estabilidad. ¿Y eso qué genera? Que la gente nos ilusione, que la gente nos haga socia, que la ciudad no se respire ese celtismo que lo hay, porque lo hemos vivido este fin de semana con 23.000 y pico personas en el estadio, empujando como nadie. Yo vi a mucha gente llorar tan solo cuando estaba pasando el autobús antes de llegar al estadio. Mucha gente animando sin voz antes de que los jugadores entrasen al estadio. O sea, todo eso quiere decir que hay un celtismo en vena, inyectado, pero hasta lo más profundo, que hay que saber ligar al equipo, ¿no? Y digo al equipo, al club. El club tiene que saber ligar al celtismo, al equipo y al club. El club no se puede alejar de los aficionados y creo que esa es la base de todo y a partir de ahí crecer. porque es lo que hace falta. O sea, de nada nos vale, y creo que lo comentamos hace unos años incluso, de nada nos vale financieramente estar muy bien y que haya estabilidad económica si en lo deportivo no va bien y si a la gente la estás echando al estadio.
Se no tiene... el fútbol son varias patas y el Z falla estrepitosamente en dos: en lo social, clave, importantísimo, y en lo deportivo. Es decir, pero lo social es casi tan importante como lo deportivo, y el Z falla estrepitosamente en las dos, y además no es casualidad, es decir, es continuado en el tiempo. Oye, la última, Antón, antes de despedirte, ¿entiendes que el Z prescinde de Carvajal cuando hace dos meses se le quería ampliar el contrato por no sé cuántos años?
A ver, yo soy defensor de Carvajal, me gusta.
Lo has dicho varias veces, ¿sí?
Lo he dicho varias veces. Tengo información también de que es un buen entrenador, de que gestiona muchas cosas bien. Me queda un poco de duda qué ha pasado esos dos meses que el equipo no ha fluido. Creo que también han pasado demasiadas cosas, pero hay un entrenador que tiene que saber gestionarlo también. Me queda esa duda. Entonces abro un abanico, ¿no? Si la opción va a ser Claudio Giraldez o Rubén Alves, entiendo perfectamente que prescinda de Carvajal. Si la opción va a ser traer otro entrenador de fuera con un perfil primera división, con, me da igual los años, la trayectoria, el éxito, me da igual. Lo que quiero es identidad. Quiero a Brice Veigas, quiero Carlos Domínguez, quiero Sergio Carreira, quiero Iago Aspas, Hugo Mayo, Kevin Vázquez, Iván Villar. Identidad para que la gente sienta el club más de cerca, para que la gente sea más cercana al club, el club más cercano al aficionado y a la ciudad, y que todos sintamos el Celta mucho más, y eso le da identidad al equipo. Y creo que además los dos que he mencionado están muy, muy bien preparados y con mucha capacidad para entrenar en Primera División.
Pues ojalá. Oye, que si sigues en el Coruso, el equipo al que vaya, nosotros nos hacemos de ese equipo, ya lo sabes. Es decir, y ya pediremos los permisos pertinentes para que sigas aquí analizando con nosotros la actualidad del Celta. La próxima vez que venga Antón tiene que hablar ya, ponerlo delante de un micrófono. Se ha portado fenomenal,
Mira que se está aplaudiendo, que me muero.
Se ha portado fenomenal. Ahí con una sandía de juguete, ha estado entretenido, ha estado haciendo ejercicios y aplaude en el final con la música. Sí. Le gusta Lori Meyers también como al padre. Bueno, que se haga futbolista o lo que quiera, pero que sea buena persona, eso lo va a ser seguro.
Ojalá.
Con la familia que tiene, eso lo va a ser seguro. Y se ha portado fenomenal. De todas formas, como se le escucha de fondo en esta grabación, dentro de un tiempo habrá que ponerle esta grabación, dentro de unos años, y decirle, mira, la primera vez, es la primera que viene a un estudio, ¿no?
Sí, la primera.
Querido amigo, querido Antón de Vicente, muchas gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
A Xunta de Galicia informa da oferta de emprego para médicas e médicos de familia en centros de saúde de atención primaria.
Ofértanse 72 plazas fixas por concurso de méritos con incorporación prevista en 4 meses nas 7 áreas sanitarias, cunha retribución media de 70.000 euros o ano e acceso á carreira profesional en 3 anos. A partir do segundo ano de exercicio da praza podes concursar, solicitar traslado e promocionar. Inscripcións ata o 9 de xuño. Prazas fixas con 2 gardas en paca o mes. Se accedes a algunha das 18 prazas de difícil cobertura, rural ou costa, inclúen pluses adicionais.
As persoas interesadas poden inscribirse accedendo ao FIDES, expediente electrónico. Se desexas máis información, escribe ao correo seleccion.persoal@sergas.es. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña Galicia.
A Xunta de Galicia informa da oferta de emprego para médicas e médicos de familia en centros de saúde de atención primaria.
Ofértanse 72 plazas fixas por concurso de méritos con incorporación prevista en 4 meses nas 7 áreas sanitarias, cunha retribución media de 70.000 euros o ano e acceso á carreira profesional en 3 anos. A partir do segundo ano de exercicio da praza podes concursar, solicitar traslado e promocionar. Inscripcións ata o 9 de xuño. Prazas fixas con dúas gardas en paca ao mes. Se accedes a algunha das 18 prazas de difícil cobertura, rural ou costa, inclúen pluses adicionais.
As persoas interesadas poden inscribirse accedendo ao FIDES, expediente electrónico. Se desexas máis información, escribe ao correo seleccion.persoal@sergas.es. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Te veo venir con la espalda pintada, rompiendo la niebla de mi madrugada. ¿Qué quieres de mí? No vas a entender lo que ahora me pasa. Mi vida comienza con cada mañana.
Venga, vamos a bailar un poco y hablaros de un proyecto que a Guada y a mí nos tiene entusiasmado. Hablamos en este caso de un grupo de música electrónica gallego, el Galician Army, que acaba de publicar su álbum de debut. No, ellos llevan ya una serie de años juntos, ¿no? Pero lanzan este proyecto con mezclas de diferentes artistas gallegos. Estamos escuchando de fondo a Xoel López, pero también remezclas de temas de Iván Ferreiro, Luarna Lubre, Eladio y los Seres Queridos, Fillas de Casandra, de Rapanz con Grande Amore, María Grep, etcétera, etcétera, etcétera. Es el primer disco, como decimos, bajo el título de Nos, de este dúo de música electrónica que conforman Sergio Vallejo y Alberto Prado, Galician Army. Y a uno de los integrantes de este dúo, Alberto Prado, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Pues nosotros estupendamente, disfrutando, bailando con este Nos, que me imagino vosotros lleváis, si no me equivoco, 7 años juntos, ¿no? Pero esto es un poco el plasmar toda esa etapa en un disco y rodeado de artistas, de primeros artistas gallegos, de diferentes épocas, además.
Sí, señor. Al final llevamos mucho tiempo juntos, pero este es el primer álbum que sacamos. Hemos sacado varios remixes por ahí, algún single suelto, pero nada como este álbum. Al final no queríamos sacar un álbum ni nada así grande, un proyecto ambicioso, hasta que sintiéramos que estuviéramos preparados y que llegó el momento. Y pues más o menos en septiembre del año pasado empezamos a planteárnoslo. Sabíamos que podíamos afrontarlo y nada, aquí estamos. La verdad es que encantados con el recibimiento que está teniendo y nada, súper, súper, súper orgullosos.
Yo, como decía Rafa, he bailado también todos estos temas. Os vi en directo con The Rapanz en Malatesta, en Santiago. Pero hace unas semanas hablábamos aquí con Eladio Santos, Eladio Ser Querido, y hablábamos del tema que le propusisteis para Nos y de cómo fue trabajar con vosotros, porque a mí me daba como muchísima curiosidad y Eladio nos contaba, es que fue súper fácil. Yo no sé cómo vosotros llegáis a este punto de, bueno, vamos a hacer una selección de temas, vamos a contactar, e igual que Eladio nos cuenta a nosotros que para él en este caso, que incluso regrabó alguna voz y tal, que nos contó todo el proceso, para él resultó súper fácil. No sé si para vosotros el hecho de hablar con todos estos artistas del panorama, pues os resultó más sencillo de lo esperado o más complicado.
Pues mira, la verdad es que, o sea, solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos, porque daba igual quien fuera, pienses en el que pienses o pienses en la que pienses, solo fueron facilidades. Fue algo que nos dejó totalmente pasmados, porque nosotros yo qué sé, piensas en Joel o piensas en Iván Ferreiro, gente que tiene una agenda súper complicada y desde el primer momento estuvieron súper dispuestos a todo. Como os dijo Eladio ya no es que regrabara alguna voz, es que las regrabó todas y eso para eso significa mucho porque, ya no es que quieran que acepten estar en el proyecto, sino que se involucran de tal manera que te hace sentir pues muy especial, ¿no? La tracklist al final la hicimos al principio cuando nos lo planteamos, queríamos meter gente tradicional, como Luarna Lubrio, como Xosé Lois y Aliboria, que bueno, para el que no los conozca, Xosé Lois es el percusionista que va con Bayuca y Aliboria son las dos chicas de las tres que van con... Perdón, son tres chicas de las dos que van con Bayuca también. Y nada, queríamos también artistas consagrados, pues como puede ser Eladio, Joel e Iván, por supuesto, eran los más ambiciosos, y luego queríamos también que la base del álbum fuera con amigos. El caso de The Rapans, el caso de Grande Amor, el caso de Fillas de Cassandra, el caso de María Greb. Entonces era un poco eso. Nosotros nos lo planteamos como queríamos afrontar esos tres bloques y nada, pues aquí estamos, encantadísimos.
Siendo jóvenes como sois, es un disco con claras influencias ochenteras.
Sí, totalmente. Mucha gente nos lo pregunta y la verdad, nosotros consumimos muchísima música a diario, pero muchísima, y de todo tipo e índoles. Y quizás hace tiempo, no, la música que hacíamos antes, pues como que no nos identificábamos con ella, no estábamos orgullosos, y veíamos como que por mucho que ahondáramos en técnicas de producción o en tal, como que se nos quedaba un poco corto, no nos daba tampoco chicha como para explorar, ¿no? Entonces dijimos, yo en mi día a día escucho muchísimas bandas sonoras. Os diría que prácticamente es lo que más escucho. Escucho muchísima música de los 70 y de los 80, escucho mucha música actual, pero ya te digo, sobre todo bandas sonoras. Y al final fue, siendo honestos con nosotros mismos, diciendo, ¿por qué no nos inspiramos realmente en lo que escuchamos día a día y buscamos cómo antes, en los 70 y los 80, con los pocos recursos que había, sacaban semejantes temazos? Pues al final, con esa fórmula más técnicas de producción actuales, pues sale este NOS.
Total. Este NOS, que más allá del guiño a la Seración NOS, se publicaba el 17 de mayo en Letras Galegas. Todo esto llega ahora, pero si nos vamos un poquito más para atrás, no hace 7 años cuando empezabais, pero sí al pasado verano con ese concierto en Osondo Camiño, ahí empezaron a cambiar un poco las cosas, ¿no?
Totalmente. Fue un poco raro porque el año pasado fue un año complicado. Nosotros ya tuvimos algún festival antes de la pandemia y el año de la pandemia teníamos ya 3 o 4 confirmados, pero efectivamente llegó la pandemia. Después nos costó un poco remontar y como que íbamos sin rumbo. No teníamos claro qué objetivos tomar o en qué dirección llevar a Galician Army, ¿no? Y al final pues salió Terra Betanxugueiras y se nos ocurrió hacerle un remix para pincharlo y nada, pues tuvimos la suerte de que salió oficial, fuimos al lugar, muchísimas cosas. Y se nos dio la oportunidad también de ir al Osondo Camiño, que es el festival más grande de toda Galicia, con una exposición brutal, muchísima gente. Ese día nos quedamos, yo me quedé loquísimo, porque aunque sí que tuvimos bolos con mucha gente, te diría que hubo sitios en los que incluso hubo algún sitio en el que hubo más gente que en Santiago, nada que ver. O sea, estar en ese festival es como una experiencia vital que todo músico debería tener, la verdad, porque es que es impresionante.
Y además, Alberto, conseguís en este álbum, en NOS, bajo vuestra mirada, bajo la mirada de Galician Army, como antes hablábamos, reunir diferentes generaciones de artistas gallegos, desde gente con larga trayectoria, como puede ser el caso de Luarna Lubre, hasta clásicos de la música o músicos gallegos en las últimas décadas, como puede ser el caso de Iván Ferreiro o de Xoel López, hasta voces emergentes, como tú decías, muchas de ellas que son amigos, amigas vuestras, y todos esos los aglutináis, los reunís bajo vuestra mirada, bajo vuestra forma de entender la música en este proyecto.
Sí, ese era uno de los condicionantes más grandes que teníamos, porque claro, o sea, nosotros teníamos claro los artistas que queríamos meter, teníamos claro, en cuanto escogimos los artistas, teníamos claras las canciones, teníamos todo claro. El problema era que claro, o sea, te enfrentas a este proyecto y tienes delante 8 canciones diferentes entre sí, que no tienen nada que ver unas con las otras, de estilos diferentes y, sobre todo, algunas canciones pues que son himnos de generaciones, como puede ser Turneo de Iván Ferreiro, que la has escuchado 200 trillones de veces. Y claro, teníamos que buscar la fórmula en la que unirlo todo con un mismo sonido. Y pues más o menos tirando y rompiéndonos mucho la cabeza, pues conseguimos comunicarlo todo. Y creemos, de lo más, o sea, yo de lo que más orgulloso estoy es que gente que no sea tan afín a la música se dé cuenta realmente del trabajo que hay detrás y del, sobre todo, de lo que nos rompimos la cabeza para que todo fuese, para que todo se unificase, ¿no? Y todo estuviese en torno a un mismo sonido.
¿Qué está pasando, Alberto, con la música gallega?
Es una muy buena pregunta.
Que lo está petando.
Pero yo creo que simplemente, hombre, el fenómeno tan Xugueiras del año pasado también ayudó un poco. Pero yo creo también que es como que honradez, ¿no? Empezamos a explorar nuestra tierra, empezamos a ser honestos con nosotros mismos, porque joder, o sea, había gente que hacía música en Galicia, pero mucha gente hace música en Galicia, pero no música de Galicia. Y al final, pues, van pasando los años y la gente se va explorando, hay cada vez más festivales, más fiestas, más, bueno, la gente empieza a trabajar más con la gente de aquí de Galicia y, sobre todo, la gente empieza a escuchar más música gallega porque cada vez hay más artistas. Yo veníamos de un mundo un poco diferente, como era el mundo de los DJs y tal, y nos queríamos desmarcar un poco de eso, manteniendo la esencia, pero nosotros nos consideramos más músicos y entramos como en esta industria así gallega, y la verdad es que nos estamos llevando, solo nos llevamos alegrías, porque nos reciben todos los brazos abiertos y es espectacular. Ya te digo, tenemos ya amigos.
Y estamos hablando contigo, que es el mejor ejemplo, pero se ha perdido también mucho el miedo a la experimentación, el no ponerse límites. Tenemos proyectos en Galicia, pues antes me mencionabas, ¿no? Desde María Grepa, Pavillas de Casandra, pasando por Grande Amore, Bayuca, Rapans. Todo suena de manera muy personal, cada uno a lo suyo, y todo parte de la experimentación y de dejarse un poquito llevar a donde te lleve la música.
Totalmente. Yo sigo diciendo lo mismo. Hay que ser honesto con uno mismo, hay que ser honrado, hay que hacer las cosas que realmente te gusten, no mirar al gran público. O sea, sí hay que fijarse, pero no tienes que hacer las cosas para gustarle a los demás, sino que lo primero que tienes que hacer es hacer lo que a ti te guste, hacer cosas con las que tú disfrutes, y después todo bien. Si todo tiene que venir, todo viene. Yo tengo ese pensamiento y nosotros trabajamos con ese enfoque.
Me imagino que os vamos a poder ver en muchos más sitios en Galicia durante todo este verano, pero yo tengo aquí anotadas una serie de fechas. Vais a estar, nada, dentro de apenas unos días, el 16 de junio, un año más, en Osón do Camiño, en Santiago. Estaréis a mediados de julio en Portas, en el Festival Porta América. El 8 de septiembre en Ferrol, en el Nachiños Fest. Estaréis el 16 de septiembre en Lugo, en el Caudal Fest. Y me imagino que muchas fechas más y algunas que quedan por anunciar, ¿no?
Sí, pienso que esta semana se va a anunciar alguna más. La semana pasada anunciamos otra en Pontevedra, que si no me equivoco es el 26 de agosto, creo, ese sábado, que es el Río Verbena, con Vetusta Morla, Xoel de Rapans, etcétera, 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 Blanco Palamera, bueno. Y tenemos varias por ahí también, que me imagino que se anunciarán, pues esperemos que estos meses, prontito ya.
Pues deseando poder veros, que somos, como dice Guadaquí, muy fans de este proyecto de Galician Army, con este primer álbum que lleva el título, como decimos, de Nos, de este dúo de música electrónica gallego compuesto por Sergio Vallejo y por Alberto Prado, con el cual hemos hablado en estos últimos minutos, y ha sido un auténtico placer. Enhorabuena por este proyecto, Alberto, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros por el espacio, por darnos voz y sobre todo por darle cariño a Nos y a Galician Army.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
A Xunta de Galicia informa da oferta de emprego para médicas e médicos de familia en centros de saúde de atención primaria.
Ofértanse 72 plazas fixas por concurso de méritos con incorporación prevista en 4 meses nas 7 áreas sanitarias, cunha retribución media de 70.000 euros o ano e acceso á carreira profesional en 3 anos. A partir do segundo ano de exercicio da praza podes concursar, solicitar traslado e promocionar. Inscripcións ata o 9 de xuño. Prazas fixas con 2 gardas en paca ao mes. Se accedes a algunha das 18 prazas de difícil cobertura, rural ou costa, inclúen pluses adicionais.
As persoas interesadas poden inscribirse accedendo ao FIDES, expediente electrónico. Se desexas máis información, escribe ao correo seleccion.persoal@sergas.es. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Te he traído margaritas del jardín de mi casero. Te quiero. En la plaza de repente yo te veo entre la gente. Me resbalo, caigo al suelo. Te quiero. Te tiendo la mano y te ofrezco triste ramo. Te apartas un poco y me dices que estoy loco. Está en mi garganta, está en mi garganta, me está cortando y sangra, me está cortando y sangra.
Pues cuando hablamos de balonmano aquí en CIES, en CIES Podcast, la voz es la del que más sabe, de la persona con la que más aprendemos y que además lo hace siempre, lo decimos de forma tan didáctica, después de una trayectoria tan amplia en banquillos, en Asobal, comentando con nuestros compañeros también muchos partidos en la televisión de Galicia. Y vamos a hablar de balonmano, haciendo un poco, no iba a decir balance, pero sí centrándonos en el playoff de permanencia que tiene que disputar Cangas Frigoríficos del Morrazo, que lo tiene que jugar hoy, para quien nos escuche cronológicamente, en Málaga, y el domingo la vuelta en Ogatañal, y también los cambios que se están produciendo ahí en esas plantillas en la división de honor de balonmano femenino. Ya conocíamos que había descendido Cisne, que había perdido la categoría en Asobal, y ahora lucha por conseguir la permanencia en la misma, en esa bola extra, Frigoríficos del Morrazo, jugando ese playoff después del empate ante Badahuesca este pasado sábado. Pillo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola. Buenos días.
Ahora sí que es la hora de la verdad. Ahora ya no hay marcha atrás. La verdad es que todos confiábamos hace unas 6 meses que no llegase a esta situación Frigoríficos del Morrazo, pero la verdad es que tal y como se habían puesto las cosas también al final, casi lo firmábamos en todo. Y ahora te lo vas a jugar ante un equipo de categoría inferior y con la vuelta en tu casa. Pero para hacer valor el factor campo, lo primero es conseguir un marcador interesante, un buen marcador en este partido de ida que se disputa este miércoles en Málaga.
Bueno, lo has definido perfectamente. La irregularidad del Cangas esta segunda vuelta pues nos ha hecho vivir picos de cierto optimismo. Entramos en depresión hace 3-4 semanas y después, en última instancia, ya dábamos por bueno pues jugar el playoff este, ¿no? Y bueno, el playoff en principio es un equipo inferior al Málaga, pero al que hay, o al Cangas, pero al que hay que ganarle y al que hay que hacer bien las cosas. Tenemos un antecedente ya hace en la última eliminatoria de la Copa del Rey, la tercera eliminatoria, que el Cangas jugó allí en Málaga y se resolvió en la prórroga y en el último segundo de la prórroga con un lanzamiento de Juan del Arco, que fue bueno. Por tanto, optimistas y dando por bueno este playoff, visto cómo se había puesto el tema en las últimas jornadas de Asobal, pero con las orejas tiesas, porque aquí nadie va a regalar nada.
Si nos vamos a la estadística y a los números, porque en estos casos siempre nos gusta agarrarnos a todos, cada vez que al Mancangas le ha tocado participar en una fase, concluye con éxito, salvo en una ocasión, ya fuese por mantener la permanencia o por ascensos. Al Cangas se le suelen dar bien las fases de ascenso. Yo leía esta mañana, creo, que Málaga va a poner entradas gratuitas para su gente hasta completar aforo, hasta 900 aficionados. Lo decía Rafa antes, la vuelta en Ogatañal, eso va a tener que contar también. Eso tiene que jugar, como siempre, en Ogatañal.
Sí, no cabe duda que es una ventaja más, ¿no? Como decías, el Cangas, yo creo, y no solo lo decimos los que estamos aquí más cercanos al Cangas, ¿no? Incluso entrenadores y gente de fuera de aquí de la zona siempre dicen el Cangas está acostumbrado a manejarse en estas situaciones, es el equipo que más ha sufrido durante años por conseguir objetivos y, por tanto, es un plus de experiencia, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno va a jugar sus armas. Málaga, como bien dices, va a tratar de hacer un pabellón fuerte y con mucha presión también al estilo Gatañal. Y yo creo que el equipo, insisto, con la confianza de que haciendo bien las cosas va a pasar a la eliminatoria, tiene que apretarse los machos, sobre todo allí en Málaga, y tratar de hacer un buen partido. El último partido que jugó el Cangas ahora de Asobal era un partido decisivo también, ¿no? Y se notó mucho la presión negativa en el sentido de que empezó el partido muy atenazado, con muchos errores. Esos errores se van metiendo en la cabeza y va aumentando la presión negativa. Bueno, pues esto tiene que evitarlo en Málaga de nuevo y tratar de hacer un buen inicio de partido, de marcar un poco territorio y después ya jugar con soltura que insisto, creo que es... Somos el mejor equipo, el Cangas, que Málaga.
Le punto al pillo, entrenador. En una semana como esta, ¿cómo se afronta desde un cuerpo técnico? Haciéndole entender a los jugadores que no hay más, que son las dos bolas que quedan de partido, que hay que aprovecharlas y que queda un último esfuerzo, una última semana de esfuerzo para cumplir el objetivo.
Sí, pero yo creo que en estos partidos no hay que someter a demasiada presión al jugador tampoco, porque ya la tiene el partido, los partidos en sí mismos ya la tienen, ¿no? Y el otro día, el sábado pasado con el Huesca, el Cangas, yo creo que pegó un poco de exceso de precipitación y de nerviosismo, ¿no? Hay que saber que son partidos a 60 minutos, que lo que hay es que estar un gol encima a 60 minutos, que hay que ir entrando. Los momentos antes de estos partidos son terribles para los jugadores y los entrenadores, son terribles. Y necesitan, pues, un buen calentamiento para ir soltándose un poco y necesitan entrar bien en el partido y con pausa. El Cangas falló creo que de los 7 primeros ataques falló 5. Con 3 paradas del portero clarísimas. Eso te entra en la cabeza del jugador, se crea una situación de más presión todavía, hostia, que no van bien las cosas, que estamos fallando y es muy negativo. Por el contrario, el Huesca, que venía sin ningún tipo de problema, empezó a estar cómodo, a gustarse jugando y la verdad es que sufrimos como perros, ¿no? Y esto es un poco... hay que coger ese punto que necesita de tensión y de intensidad que necesita para jugar a balonmano. Pero estos partidos tampoco hay que sobre mentalizar o motivar a los jugadores porque ya están, ya en sí mismos llevan la motivación que le hace falta.
Haber sufrido contra el Huesca, como decías, Pillo, al final, que ese partido que Cangas dependía de sí mismo, que el objetivo era ganar y que las cosas no salieron, ¿puede pesar en la mochila de cara a estos enfrentamientos?
No. Lo que yo creo que Nacho tiene que hacer un análisis un poco de la situación de que se planteó en este partido, ¿no? Porque realmente fue un sufrimiento brutal y vino todo originado un poco por esos errores. Al final el balonmano es un casi un deporte de precisión, ¿no? Donde hay que meter una bola redonda que a veces es una cabrona y hay que meterla en un sitio, ¿no? Y el Cangas empezó jugando relativamente bien, pero fallando los lanzamientos. Lanzamientos muy claros, 7 metros, contraataques, solos delante del portero. Y analizar eso y tratar de que en Málaga no se produzca esa situación de ventaja del equipo, porque claro, va a estar en su casa, va a estar, si se pone arriba en el marcador va a querer más. En fin, esas situaciones y esos juegos psicológicos que hay en los partidos tan, tan importantes como son el del sábado y son estos dos que vienen ahora.
Una última, Pillo, tú que también sigues el balonmano femenino y lo comentas con los compañeros de la televisión de Galicia en muchas ocasiones. ¿Te gusta cómo se están moviendo los dos máximos representantes gallegos, el balonmano Porriño y el Mecali Atlético Guardés, de cara a la próxima temporada?
Bueno, yo ahora me pongo en la situación de entrenador y a mí no me gusta mucho los cambios tan brutales que está haciendo, por ejemplo, Guardés, bien por necesidad o por lo que sea, que tiene son dos filosofías totalmente distintas en esta temporada, ¿no? Porriño con manteniendo prácticamente el bloque con solo la baja de Estela Carrera y a lo mejor Espiñeira o alguna más que pueda surgir. Y el Guardés, pues con nueve bajas de jugadores importantísimos, como Carratú, como las dos portuguesas, Lima y Santiago, la entrenadora nueva, en fin, que es mucho más complicado. Desde luego, buen trabajo le queda a Cristina Cabeza para tratar de, en cuatro o cinco semanas de pretemporada, meter al equipo en cintura y conjuntarlo, ¿no?, para competir. Pero en cualquier caso las cosas vienen así, y lo que sí es cierto que Guardés, a pesar de estas nueve bajas, ha ido fichando y ha recuperado jugadores importantes para el equipo, y ahora pues trabajo extra para Cristina Cabeza para estar perfectas en la primera jornada de liga.
Así es, una entrenadora nueva que llega y que se va a encontrar con un 80% de la plantilla distinta a la que estaba hasta hace apenas unos días. Trabajo extra, mucho amistoso y mucho entrenamiento para poder conjuntar a este equipo, que es subcampeón de una de las competiciones europeas de esta temporada. Pues que haya suerte, que es lo que nos queda en competición de élite este miércoles en Málaga para Cangas, que llegue con un buen marcador al partido el próximo domingo por la mañana en el pabellón de Ogatañal, que tiene que ser decisivo. La Liga Sobal no puede perder un pabellón como Gatañal, y eso es lo que todos esperamos y deseamos que podamos celebrar en el transcurso de esta semana. Querido Pillo, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho.
Muy bien, un abrazo.
Te hablo y me atraganto, estoy temblando, quedo en blanco. Tú me hablas, yo no entiendo.
Pues hasta aquí el capítulo 1093 de CIES Podcast. Antón de Vicente ha analizado toda la actualidad del Celta con nosotros en el día de hoy. Hemos charlado con Alberto Prado, uno de los integrantes de este proyecto de Galician Army, y con Pillo. Hemos hablado de esa previa para Cangas dentro de la permanencia en la Liga Sobal, y también repasar cómo se encuentran nuestros equipos en la División de Honor Femenina de Balonmano. Mañana, cuando queráis escucharlo, llega el capítulo 1094 de CIES Podcast. Lo podéis escuchar cuando queráis. Los tenéis todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Está mi garganta. Está